pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos después de las vacaciones. Mi amiga Juana Lloret, como siempre.
Juana.
Hola, muy buenos días. Aquí está Sari, controlando como siempre, tras el cristal, llena de botones. Y Esperanza Martínez, que les habla en este momento, con mucha ilusión de volver después de estas vacaciones que hemos tenido todos, de comer la mona, de longaniza, de, en fin, de
madre mía,
cosas familiares.
Porque todo eso
y ahora,
es
pues,
lo que nos ha engordado.
Vale, vamos a ver si nos ponemos un poco a tono en todos los sentidos. Y vamos a empezar con una música que es de un brasileño que se llama Seu Jorge y es un poco distinto. Vamos a escucharlo. Con este dinamismo, Sari, vamos a empezar esta semana con mucha alegría y con dinamismo, como decíamos, con
energía,
fuerza.
Sí.
Energía, exactamente. Bueno, pues vamos a hablar de qué querías que hablemos, Juana.
Pues yo traigo, como siempre, la agenda de la semana, porque están haciendo concretamente el Festival Danza Valencia, uh-huh. que es un festival que está llenando la ciudad de Valencia de danza en distintos puntos y lugares diferentes, unos de pago y otros al aire libre, gratuitos.
Bien.
Y vamos, la danza es una cosa que a muchísima gente le atrae, ¿eh? No es de lo que a mí más me llena, porque no sé por qué.
A ti lo que te llena es hacer tú la danza.
Oh, sí, me encanta
eso
bailar,
sí.
Pero bueno, es una cosa interesante. La gente se anima también cuando la ve y como posibilidad de poder
hacerlo. Algo.
Sí.
Sí, como un ejercicio.
Claro, y hay gente a lo mejor que tiene dudas de cómo podría meterse en ese mundillo y con esto pues es una plataforma para que entre uh-huh. en ello y se desarrolle.
Bueno, cual, pues cuéntanos algo de la danza y luego yo contaré un poquito de la restauración de los Santos Juanes y lo vamos combinando con la semana.
Bueno, pues diré que hoy miércoles, por ejemplo, a las 18 horas en el Palacio del Almirante está una representación de Danza Valencia. Un poco más tarde, a las 19 horas, en la Nau, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto de dos violines y clave. Y a la misma hora también, a las 19 horas, en el Colegio Rector Peset, hay una conferencia de Eider de Dios. Ya que ha habido un ciclo de cine que se ha celebrado con motivo de la exposición del Iván, que esta exposición se llama En una casa, genealogía del trabajo, de hogar y los cuidados, pues ha incluido también una conferencia, que es esta, de la profesora Eider de Dios, sobre la representación de las trabajadoras domésticas en el cine. Y esta es la conferencia que se celebra este miércoles a las 19 horas. Eider de Dios es autora del libro Sirvienta, empleada, trabajadora de hogar. Y me ha parecido interesante. Además, si han visto alguna de las documentales, han sido documentales más que películas, ¿eh? Pues seguramente es un tema que es interesante,
sí,
de saber,
es interesante,
y
que, sí,
a ver qué enfoque le da. Y luego también en la FNAC, a las 19 horas, hay una tertulia de cine y literatura. Ya saben que el cine, como me gusta mucho, yo lo traigo aquí para que ustedes, si tienen ocasión, vayan a oírlo.
Que se aficionen.
Uh-huh. Y esto es todo por hoy.
Bueno, pues cuéntanos el jueves qué podemos hacer.
El jueves, por la mañana, a las 10:30 en la Plaza del Patriarca hay Danza Valencia.
Ah, qué bien. Oye, hay muchas plazas en Valencia y ahora algunas reformadas que cabe más gente.
Bueno, pues esta concretamente la he traído porque me ha gustado mucho el título.
A ver.
Porque se llama No son ojos por los que ves, son ojos porque te miran.
Oye, mira, es bonito.
¿Verdad que sí?
Sí,
esta representación va a durar 15 minutos y como es al aire libre, pues es gratuita. A las 13:30 también va a haber danza en la Plaza de la Reina, que durará 14 minutos, y en la Plaza del Mercado, a las 14 horas, y esta durará 10 minutos. Todo esto es un poco una pincelada, porque ya saben que hay en el Teatro Principal, en el Rialto, uh-huh. en varias sedes de aquí de Valencia, que entren a ver toda la programación si tienen interés, y hay una actividad tremenda.
Claro, ¿eh? Y en los sitios cerrados pues ya será pagando algo, ¿no?
Sí, 10, 12 euros.
No está mal.
No está mal, ¿no?
Está bien. Uh-huh. Bueno.
Otra cosa interesante, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 18 horas, hay un homenaje a Wynter Sorter y habrá jazz, uh-huh, que también nos gusta mucho.
Está muy bien.
Un poco más tarde, a las 19:30 horas, en la Beneficencia, está la presentación del Festival Euromusic, que es la 20ª edición de este festival.
Ah, pues
tiene mérito, ¿eh?
Ya, uh-huh, ya
saben
años. Que,
y todos los años se lo vamos comunicando.
Sí, sí.
Pues está ya, esto ya es para medalla, ¿eh? A las 20 horas, en el Palacio de Telecomunicaciones, es decir, en Correos, uh-huh, hay música en el interior frente a la obra Yo soy el pan de la vida. Con esto, pues les informo que acabo el jueves.
Pues nada, muy bien. Pues mira, yo quería empezar a contar un poco de la restauración de los Santos Juanes, que lo hemos comentado en otros programas, para adelantarles. Bueno, estamos pendientes de ello, porque cada vez hay un poquito más restaurado. Pero esta historia de cómo comenzó esto, pues es bonita. Seguro que ustedes también la habrán oído, como nosotras quizás, en alguna conferencia que ha contado la propia Pilar Roch, porque en los años 20, en el siglo XX pasado, pues un amigo de su padre, Luis Roch Alós, que fue también profesor de la Escuela de Bellas Artes, pues fue Juan Alcón, un compañero, el que le regaló una fotografía del interior de la iglesia de los Santos Juanes de Valencia, que pintó esta bóveda Palomino en el siglo XVIII. Y esa foto, que la hizo pequeña, la aumentó, se la regaló a él y él la puso en su despacho. Y este señor, Luis Roch de Alós, era el primer catedrático de restauración de España. O sea que tiene esa categoría, digamos. En la Escuela de Bellas Artes de San Carlos trabajaba y también pues se colgó ahí en su despacho la fotografía esta. Con lo cual, en los años 90, su hija, Pilar Roch, que continuaba con esa misma afición y profesión de su padre, pues soñaba con restaurarlo algún día. Pero claro, aquí mover los hilos y mover los presupuestos y los dineros que cuestan tantísimo, pues no era posible en esos años atrás. Total, que hubo, como saben ustedes, un incendio en el año 36 y luego pues estuvieron arrancando las pinturas unos señores que eran los Gudiol entre los años 50 y 60. Iban arrancando trozos de pintura y las iban pegando en unos soportes de madera. Con este sistema, y los llamaron a ellos, a estos catalanes, porque son los que empezaron a arrancar, digamos así, las pinturas románicas de los ábsides de todas las iglesias que había en Cataluña, que luego están en el Museo de Arte de Cataluña. Y entonces, como tenían esa experiencia, pues vinieron a ejecutar aquí de la misma manera aquello. Pero se ve que aquello fue un horror, porque se estropearon muchísimas partes y luego no se han podido recuperar hasta que ahora, pues con un equipo que es multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia, que financia la Fundación Hortensia Herrero, pues están ahora en este momento al 50% de esa restauración. Parece mentira porque cuando la hemos visto tantos años atrás, toda desvaída, toda blanquecina, no pensábamos que eso jamás se iba a poder a recuperar. Y fíjate por dónde que aquella fotografía que el padre de Pilar Roch tendía en su despacho les ha servido para algunas partes desaparecidas recuperarlas y que las han hecho en 3D con tantos sistemas como hay ahora y gracias a eso se verá en su totalidad cuando la terminen.
Hombre, yo tengo que decir que Pilar Roch es una restauradora maravillosa. Es verdad que tiene un buen equipo y que además le han dado un premio no hace mucho. Por,
sí, el premio de Valencia, que lo comentamos la semana pasada.
Efectivamente. Pero además de eso, tengo que decir que nosotros tenemos aquí en Valencia una mecenas que es Hortensia Herrero.
Por supuesto.
Que vamos, gracias a ella se están recuperando piezas claves tanto de arquitectura como de pintura en la ciudad de Valencia que si no fuera por ella se habrían desaparecido al final, porque no hay dinero para que eso se pueda restaurar. Pilar Roch, maravillosa restauradora, pero el empuje de Hortensia Herrero ha sido...
Maravillosa fundación, con lo cual la una sin la otra...
Sí.
Son dos patas imprescindibles.
Totalmente, y que gracias a ellas, pues nosotras y todo y los valencianos y el público
y
en general
y España,
se va a beneficiar de todo eso y,
sí.
y el turismo que viene. Es que es una maravilla lo que están haciendo en Valencia, recuperando esas piezas maravillosas que por desgracia se estaban deteriorando de mala manera.
Pues según dice el equipo que tiene... nuestra profesora Pilar Roch, pues en el año 2025, si no hay sorpresas, que siempre suele pasar algo, que hay alguna sorpresa, se encuentren con algo, pues estará restaurada. Pero en ningún momento han dejado de actuar en la obra y a la vez han simultaneado el culto, o sea que la iglesia ha permanecido abierta. Y luego, pues... son muchas luchas, no solamente el recuperar esa pintura, sino que hay humedades, hay restos de cola en esos trozos que los Cudol se llevaron a Cataluña, pues hay restos de cola que se hacía con cola de conejo, hay secuelas del incendio, hay otro tipo de restos, de suciedades, de polvo, de hollín. Luego, el trabajo segundo era quitarlo de la madera, porque la madera es un elemento que se estropea, que se pudre y que se deforma, con lo cual hubiera vuelto a afectar la piel de la pintura si estuviera restaurada otra vez.
Hay ahora mismo una serie de adelantos para la restauración tremendos.
Que son maravillosos.
Hay unas pinturas que se comen los microorganismos que deterioraban la pintura.
Sí. Eso es maravilloso. Se llevan lo sucio, lo feo.
Sí.
Fíjate qué alegría más grande que les guste esa comidita. Y nos lo van dejando limpito. Bueno, pues después de ese traslado lo tienen que colocar en un soporte que es de carbono. Y pese a eso, pues formando ese puzzle de la bóveda, aún así... queda un poco incompleto porque falta algunas piezas. Pero fíjate lo que hacen con las fotografías. Los fotógrafos y los topógrafos han modelado en dos dimensiones, lo de que hay en dos dimensiones lo han resuelto en las tres de nuestra realidad para completar esa transferencia que van a poner en los huecos que faltan, en esas faltas, con una imagen digital. Y entonces se verá la bóveda completa. Me parece maravilloso.
Qué
porque
gusto de tecnología.
Nadie daba un duro por... Además, y gracias a tener esa fotografía que tenía su padre en el despacho, fíjate, qué curioso. Así que, luego si quieres, diremos algún detalle más sobre las esculturas y ahora lo dejamos aquí para no ser pesadas y nos comentas tú otra cosa. Pues música un poquito.
Boa noite, pessoal.
Bueno, nos baja Sari un poquito la música y continuamos con la semana
porque
este ritmo tiene un ritmo que nos marcha, nos da marcha.
Sí. Bueno, les tengo que decir que el viernes sigue el Festival de Danza de Valencia y también está en la Nau a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia. Hay un concierto dentro del ciclo que se llama Versión Sonora y la entrada son 2 euros. A las 19 horas también, coincidiendo en horas, el Museo de las Ciencias, también hay música, en lo que se llama Un Lago de Conciertos. Y con esto acabó el viernes.
Oye, pues me dejas decir una cosa que
claro.
Me viene al hilo de lo que has comentado. En la Nau hay una exposición, si van a la Nau, aprovechen y vean todo lo que hay. Uh-huh. Siempre hay muchas cosillas.
No solamente el concierto, ¿verdad?
No solamente el concierto. Y entonces hay una exposición de las revistas que se acordarán, aquellas de Hermano Lobo, que nos hacían reír y, bueno, y también eran
críticas,
irónicas, críticas, mordaces, en fin. nos recuerda la transición, aquellos años de juventud nuestra, chistes de los mejores dibujantes que en ese momento trabajaban todas allí, cosas que nos hacen sonreír ahora, pero que eran verdad en ese momento, una crítica impresionante, política y bueno, de los momentos que estábamos pasando. Y bueno, saben que la NAU está en la calle de la Universidad 2, en Valencia, y que tiene una página que pueden visitar, que son las www.uv.es/cultura/exposiciones, porque así pueden enterarse de más cosas que hay. Y escuchar el concierto, entrar a esa capilla tan bonita y muchas más cosas.
Muy buena recomendación, Esperanza. Voy a seguir con el sábado.
Venga.
Les diré que a las 10 y a las 11:30 hay una visita guiada que me parece interesante, muy interesante, es al Jardín Botánico. Hay que reservar, pero el Jardín Botánico yo creo que es un sitio donde no hay demasiada costumbre de pasearlo y está muy bien, ¿eh?
Ay, hemos de pasearlo.
Es una zona de
expansión. Ahora en primavera.
Sí, exactamente. Hay visitas guiadas a todos los museos prácticamente,
sí.
Pero este me ha parecido más como más concreto, para decírselo, más diferente. Luego a las 11 en el Carmen hay una performance y también hay un taller de performance, así que si les apetece y les gusta todo eso, ya saben dónde acudir, al centro del Carmen.
Entonces tenemos que apuntarnos para el taller este.
Hay que apuntarse a todo.
Claro.
Porque normalmente
hay grupitos y
para saber que tienes plaza, porque
claro,
nunca se sabe.
Pues nada. Las páginas web ahora están al alcance de todos,
sí,
nosotros.
Exactamente, y la gente está muy activa, ¿eh?
Totalmente. No. Además, oye, como
todo
ahora
el mundo quiere hacer algo,
se puede hacer desde el teléfono, pues es comodísimo.
Pues sí. Y el domingo, les digo que a las 11 horas, en el Parque de Marchalenes, hay danza Valencia.
Ah, mira.
Aparte de todas las actividades de danza que están habiendo de danza Valencia.
Pues, aparte de ver danza Valencia, vayan a los parques y jardines, porque la primavera es verdad que ha llegado, ¿eh? Y están las moreras llenas de hojas verdes ya, todo lleno de brotes, las flores que están saliendo, las margaritas ahora están en su apogeo, esas blancas y moradas que hay por ahí están preciosas, dan ganas de hacerse un ramo. Que se lo compren, ¿eh? No dejen de nada pelado por ahí, que
no,
somos muchos.
Que queremos todos disfrutar,
claro,
de esa vista maravillosa que son las flores.
Y luego, oye, también he leído que el jardín de Nino Bravo, que no sé exactamente dónde está, pero que tiene un busto de él, pues van a hacerle más cosas ahora que conmemoran los 50 años de su fallecimiento, que nos parece mentira que hayan discurrido estos años con lo que tenemos de presente, las canciones de él, que nos rondan, todavía se hacen versiones y se pone sus canciones.
Es que cantaba de maravilla, ¿eh?
Es que tener una voz privilegiada. Mm. Él estuvo viviendo en Valencia desde bien pequeño, aunque era de Aiello, pero no quería ir a Madrid. Quería volver a Valencia. Siempre estaba en Valencia cuando
podía. Se sentía muy valenciano,
¿eh? Y ya está. Pues hay también el día 27, me parece que es, en Les Arts. Hay que conseguir entrada porque es gratis, pero se puede hacer a través de la página web y también presencial.
Bueno, pues yo, como me gusta tanto el cine, voy a recomendar una película que ponen el martes 25 de abril en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
Uh-huh.
Y la película que ponen es La Torre de los Siete Jorobados.
¡Ay! Esta me suena muchísimo,
sí,
de
pues,
hace años.
Efectivamente, es una película en blanco y negro del año 1944 de Edgar Neville. Es una película española, dura 81 minutos y trata de que en el Madrid castizo de finales del siglo XIX el enigmático fantasma del doctor Mantua revela al joven Basilio la existencia de una ciudad subterránea en la que habitan unos siniestros personajes dedicados a actividades criminales. Basilio consigue dar con la Torre de los Siete Jorobados, en cuyo interior permanece secuestrada e hipnotizada Inés, la sobrina del difunto doctor. Y ya no sigo más, ¿eh? La película es muy bonita.
Oye, pues,
está muy bien ambientada y tiene su intriga desde el principio hasta el final, ¿eh?
Pues como la recomendación, le haremos caso a Juani, porque la repite las repiten, suelen hacerlas más de una vez, en distinto día o distinto horario, para que haya más posibilidades de que la gente las vea.
No, en el Museo de Bellas Artes.
Esta no. Esta es la de Bellas Artes. No. Estaba en la Filmoteca,
no,
Juani.
Ya hablaremos de la Filmoteca, que también traigo cine.
La Filmoteca más tarde. Vale, sí. Pues háganle caso a Juani, que es en el Museo de Bellas Artes. Y ahí están haciendo películas interesantes.
Sí.
Pues mira, yo quería terminar de hablar lo que me había apuntado sobre los Santos Juanes de Valencia, porque así lo terminamos.
Sí, sobre todo por lo interesante que es.
Sí, porque mira, se ve que alguna zona no entró en esa actuación de Gudiol, de los Gudiol catalanes, afortunadamente, porque si no estaría en tan mal estado.
Dejaron algo.
Dejaron algo sin intervenir y gracias a eso, eso sufrió menos y se ha podido restaurar la pintura original porque no le hicieron ningún tipo de tratamiento ni de traslado. Con lo cual hay trozos que sí son fetén de los de antes. Y luego los paneles del ábside, pues se perdieron completamente. Eso sí que están perdidos absolutamente. No sé si al final, como se quemaron tanto en el incendio, se perdieron, se destruyeron. Y lo que quieren hacer es un videomapping, que no sé lo que es exactamente. Porque
pues
se ve
una
que,
proyección.
Sí, es una proyección que hace años se habló de esto, pero no sé si la harán en un momento dado para una visita pues de estas guiadas que hacen para que se vea todo el conjunto, o si es una cosa, porque no sabemos exactamente cómo era. Y entonces a lo mejor son versiones o cosas que han hecho a posteriori y
no
que
quedan,
se pueden, no quedan restos.
No, ni registro tampoco.
Ni registro parece. O si hay registro es muy malo y entonces ya. Eso no se va a restaurar, no se va a inventar tampoco. Ahora una cosa diferente
bien, ¿eh?
Para que el conjunto esté bien compuesto, porque también están haciendo en el muro hastial, que ahora luego te diré lo que quiere decir, las esculturas de Bertesi y Alipandri, que están siendo restauradas. Han sido repintadas X veces. Pues nada, todo fuera, lo van a rascar, hasta que lleguen a la figura original. Y luego también van a modelar algunas partes que faltan, pequeñas tampoco, porque están bastante bien, para integrarlas nuevamente. Pero lo van a hacer de una forma que aligera la escultura. Este trabajo es este equipo interesante porque también hay trabajo de arquitecto, que es un trabajo completo porque también hay que reforzar algunas cosas o mantener de alguna manera. Y hay un director de obra general que se llama Luis Regidor. Se intenta realizar desde los años 90. Fíjate, en 2010 se paralizaron las obras por falta de fondos y se retomaron ahora en el 21 con la Fundación Hortensia Herrero. Y el 2025 ya no lo vemos tan lejano con este sistema. Bueno,
yo ya estoy ansiosa, ¿eh?
Ansiosa.
Porque
pues
termine y verlo, porque pienso verlo.
Hombre, yo también, por supuesto, y muchas veces. Bueno,
vamos
pues,
a ver música, ¿te parece?
Bueno, pues después de la música te digo lo que dice la Real Academia de Astial.
¡Ay, sí!
Pra mí no da, no da, no da, no da, no da, no da. Não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim. Eu vou voar.
Bueno, pues te comentaba.
No sé si me gusta este autor o no, ¿eh?
Bueno, el chico es brasileño y el idioma es el que es. Nos gusta siempre en general, pero bueno.
Algunos trozos lo veo.
Creíamos raro, que era más bossa nova y no lo es, pero
sí,
bueno.
Hemos bailado, ¿eh?
Bien. Pues Astial, dice la Real Academia, que viene del latín fastigiale o fastigium, que es tejado de dos vertientes. Y en su acepción con respecto a la construcción, aunque tiene otras, dice que es la parte superior triangular de la fachada de un edificio en la cual destacan las dos vertientes del tejado o cubierta y por extensión puede ser toda la fachada. Y en otra acepción dice, en las iglesias es cada una de las tres fachadas correspondientes a los pies y laterales del crucero. Esto se entiende muy bien. O sea que sabemos lo que es. Y sabemos que en los Santos Juanes hay una cantidad de esculturas enormes, que son los padres de la iglesia, ¿no? Y son profetas, son gente que leemos en el Antiguo Testamento. Así que Esperamos que también
no
se restaure.
No sé si ustedes se dan cuenta, que Esperanza habla muchísimo de arquitectura, que le encanta. Y yo hablo más de cine, que lo que me gusta.
Ya me lo dices otras veces, pero hay que reconocer, Juana, que la arquitectura está dentro de las bellas artes.
Totalmente, y además muy
escultura. Y el cine también, me encanta. O sea que tú sabes mucho más, pero a mí me encanta verlo.
Pues voy a hacer una recomendación. Venga, de la recomienda. Filmoteca para esta semana. Pues mira, hoy concretamente a las 19 horas, a las 18 horas hay una película que se llama Bogest, de William Wellman. Es una película de Estados Unidos, de 1939, en blanco y negro. Está en versión original subtitulada en castellano y dura 114 minutos.
Ah, pues.
Un poco larga, ¿eh? Y trata de tres hermanos que ingresan en la Legión tras ser declarados culpables del robo de un zafiro de su tío. Tengo que decirles que sale Gary Cooper, que está guapísimo.
Madre mía, Gary Cooper.
Y esta sí la repiten el viernes a las 20 horas.
Vale.
Y además la película está muy bien calificada, ¿eh?
Sí.
Tiene un 7 y pico, ¿eh?
Ah, pues oye, estupendo.
Mañana, concretamente, de la que más me ha llamado la atención, es una película afgana que la proyectan a las 18 horas, de Mikaela Pavlatova. Es una película de 2021, dura 85 minutos, fue premio César a mejor película de animación y premio jurado de Annecy. Y trata de que cuando la protagonista, una joven checa, se enamora de Nasir, un afgano, no es consciente de la vida que le espera en el Afganistán post-talibán ni el tipo de familia de la que va a formar parte.
Ah, qué curioso, eso es complicado, ¿eh?
Eso te hace pensar, ¿verdad?
Mucho.
Para el viernes he traído una película que también la proyectan a las 18 horas, que se llama The Happiest Man in the World. Una película del año 2022, dura 100 minutos y trata de que Asha es una mujer soltera de 40 años que vive en Sarajevo. En un lugar de citas conoce a Zoran, pero él, que estuvo en el bando opuesto durante la guerra de los Balcanes, no busca el amor sino el perdón. En realidad lo que está buscando es encontrar, ya que estuvo en el bando contrario, quiénes fueron o quién fue la primera víctima que él, cuando él disparó desde la otra parte de la...
Se siente mal,
sí, responsable. Sí. También una película de que te hace pensar, ¿eh?
Son de pensar, estas de pensar a mí me gustan.
Sí. Sí, aunque algunas veces nos gustan las de risa, ¿eh?
Sufrimos, pero sí, claro, hombre, una cosa no quita la otra.
El sábado hay una película también que me encanta, esta la he visto, se llama Una chica tranquila. La proyectan a las 19:30 horas. Es una película irlandesa del año 2022, dura 95 minutos y trata de que en la Irlanda rural de 1981, una niña de 9 años vive como un fantasma infeliz en el ambiente mísero y sin amor de una familia numerosa. Sus padres la envían a pasar el verano a casa de unos parientes lejanos, donde encontrará el calor de un hogar y descubrirá que guardan un doloroso secreto. Esta película la repiten el domingo a las 19 horas. De todas, como esta es la que he visto, se la recomiendo de todos.
Sí.
Uy, me encantó la película cuando la vi, ¿eh?
Ah, chica, oye.
Sí, es una película tranquila, sencilla, pero de una dulzura. La chica trabaja de maravilla. ¿Cómo demuestra la falta de interés que en su hogar tienen hacia ella? ¿Cómo se encuentra transparente o como un mueble? Y cuando llega a la casa de estos parientes, que le cuesta trabajo a todos adaptarse, pero cómo la reciben, con qué cariño, cómo se encuentra ella de acogida y querida y quiere a esta familia, es una maravilla, ¿eh?
Oye, pues es humanamente muy interesante.
Sí,
la película
me gustó mucho, ¿eh? No se la pierdan.
Pues no,
una chica tranquila.
Creo que nos quedan un par de minutos, Juana, para terminar con el tiempo. ¿Tienes algo de 2 minutos?
Pues decirles que Nuria Esper se retira con 87 años. Me encanta.
Oye, pues le aplaudimos. Le aplaudimos por todo, por cómo ha trabajado, por lo que ha resistido, esa fuerza que le ha llevado a ir por los escenarios y porque se retire, que también se lo merece, ¿no?
Pues sí, ha dicho ya que esta es su última representación. Tiene 87 años, yo me maravillo. Es que para mí son unos ejemplos a seguir. Lola Herrera es otro ejemplo a seguir, que tiene 84 años y sigue sobre los escenarios. Y yo digo, qué vitalidad, qué fuerza tiene esta gente.
Además, Lola Herrera tiene una dicción perfecta. Y tiene una fuerza al hablar también, y en fin, y una memoria impresionante. A mí me pasma la memoria que tienen.
Yo
porque
también.
Es que yo tendría que estar soplando todo el rato.
Sobre todo ahora que estamos ya un poco quejosas con la edad que vamos cogiendo de que, ay, no tengo memoria, ya me canso. Pues no, vamos a seguir trabajando y ejercitando la memoria y no dejándonos, como decía Clint Eastwood, no dejando entrar al viejo que tenemos
eso es,
a casa.
Ese es otro ejemplo. Es un hombre, pero caramba, qué ejemplo de trabajo y de querer hacer.
Sí, desde
creo
luego.
Que decía que la última película iba a ser eso, la última. Pero no sé, porque este es capaz de en silla de ruedas seguir dirigiendo.
Les recuerdo que empieza la Feria del Libro en Viveros.
¿Sí?
La semana que viene se lo comentamos.
Este año empieza antes, ¿verdad? Me parece
sí,
a mí.
Sí, sí.
Así que nada, el día 1, que es fiesta... Hay también fiesta en Viveros, así que no se lo pierdan. Uh-huh. Bueno, y nosotras nos repiten el programa el sábado también, a las 13 horas.
Ya saben que estamos en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio. Y también, además, pueden encontrarnos...
Pues nos encontrarán en la web de la radio, de la upv.es, y también en la app UPV Comunica. Así que...
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.